At Emory University, we believe in those with the ambition to achieve, the passion to learn, and the optimism to see the possibilities ahead. Founded on a belief that the wise heart seeks knowledge, an Emory education combines experiential learning in Atlanta and beyond with unrivaled collaboration and discovery, all to prepare you for a world that needs your leadership. Learn more at emory.edu.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
Un saludo en este jueves 13 de marzo de 2025. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. El equipo del América le pasa por encima al Guadalajara, una paliza ayer en la noche en la Ciudad de los Deportes, una tunda que refleja la diferencia entre los dos planteles, el del América y el del Guadalajara. El América va a enfrentar a Cruz Azul en los cuartos de final del torneo de la CONCACAF. El Guadalajara permanece en la capital mexicana, el equipo de Monterrey también quedó fuera del torneo de la CONCACAF. De Michelis pudiera tener las horas contadas en el equipo de Monterrey por la derrota de Monterrey, porque pesó el criterio del gol de visitante en el empate del día de ayer en la cancha de la Comarca Lagunera, donde Sergio Ramos marca de penalti su tercer gol con el equipo de Monterrey. Héctor Huerta, buenas tardes.
Hola Beto, ¿cómo estás? Buenas tardes, qué gusto saludarte, igual que a Chelis, un abrazo para ambos. Bueno, Sergio Ramos en lo suyo, Beto, dijo, hay que tomar la pelota ahorita, hay que tirar el penalti, momento de gran presión, último minuto, lo tira y lo tira muy bien. No le alcanzó a Monterrey, que por cierto, Beto, jugó ayer, arrancó el partido con 9 extranjeros. Hace rato que no se veía en México, ni cuando se equivoca el turco Mohamed son 9, son 8. Pero ahora con De Michelis, 9 se aventó ayer. Solo el Hueso Reyes y Enrique Chávez, los únicos 2 mexicanos que partieron en este encuentro.
Es cierto, una mayoría abrumadora de extranjeros que ayer saltaron a la cancha de Torreón con la camiseta del Monterrey. Pero como lo viene diciendo Chelis desde hace mucho tiempo, este Monterrey no tiene una forma de jugar definida, no logra una consistencia ganadora. Chelis, gusto en saludarte.
Gracias, Beto. Héctor, buenas tardes. Sí, lo de Monterrey no es lo de ayer. Ayer para mí ya fue la gota que ha derramado 20 vasos. Es que no se quieren dar cuenta de lo poco que están haciendo, a quién representan, cuánto se han gastado y que nadie hace nada. Simplemente siguen trayendo y trayendo y trayendo. Y llegar a una final por casualidad, no tienes por qué tener el crédito que tiene este señor, verdaderamente. Ni el director deportivo, que para mí es una excelente persona, misma que no ha sabido llevar el cargo.
Sí, conocemos muy bien a Tato, realmente una excelente persona, y ahora con un reto enorme con este equipo de Monterrey por la inversión multimillonaria que tendría que verse reflejada en el terreno de juego. El equipo de los Pumas visita al Alajuelense, ventaja de 2 goles del equipo universitario de Efraín Juárez en busca de un boleto a los cuartos de final del torneo de la CONCACAF. El Inter de Miami visita a Cavaliers por un boleto a los cuartos de final. El Inter ganó 2-0 en la ida. Mbappé regresa a la selección de Francia después de varias semanas de ausencia, un total de 6 meses de ausencia de Mbappé con la selección de Francia. Alcaraz derrotó en cuartos de final en Indian Wells y avanzó a la siguiente ronda. AJ Dillon firma un contrato de 1 año con las Águilas. Mike Williams regresa al equipo de los Cargadores. Russell Wilson visitará a los Cafés. Steve Curry está a 2 triples de los 4,000 en su carrera. Esta noche arrancan las primeras pruebas libres en el Gran Premio de Australia. Hamilton va a debutar con la escudería Ferrari y tendremos, Héctor, todos los ecos de lo ocurrido la noche de ayer en la ciudad de los deportes, donde ha sido el América muy superior al Guadalajara.
Hay mucho tema. El Galaxy de Los Ángeles eliminó al Herediano de Costa Rica, donde el mexicano José El Tepa González metió el único gol del Herediano ayer. Así que ahorita platicamos mucho del América, que vaya que hay carnita, Beto.
Ya lo creo. Volveremos enseguida después de este primer corte comercial.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
El equipo del América, decíamos ayer, golea al Guadalajara, una tunda que refleja la diferencia abismal entre los dos planteles, el del América y el del Guadalajara. El equipo del América ayer en la cancha de la Ciudad de los Deportes fue muy superior al conjunto de las Chivas Rayadas del Guadalajara. Me parece, Chelis, que el América maniató a su contrincante, paseó el esférico, apretó cuando quiso hacerlo, termina por darle forma a una goleada escandalosa. Y creo que Mozo también, no sé qué opines, Chelis, se equivoca, desbocado, ya amonestado, se hace expulsar absurdamente en el arranque de la segunda mitad.
Sí, lo de Mozo para mí ya fue un imponderable de una historia que se venía escribiendo. Mi amigo Gerardo Espinosa, al cual considero un gran técnico que ha tenido éxitos en fútboles más difíciles y que tiene una gran oportunidad ahorita en Chivas, no supo leer el partido, no supo leer que se iba a enfrentar a un América que no era el América al cual le ganó 1-0, ni el América al cual le empató en torneo de liga. Iba a ser otro América, y ante esta oportunidad y ante los jugadores que tiene, tuvo que haber maniatado, quitado la pelota a este América, que es al América que conocemos, y exponer otro tipo de fútbol, no un fútbol totalmente desbocado, desarticulado, sin ton ni son. Atacar no quiere decir tener los dos carrileros arriba, atacar no quiere decir jugar sin contenciones, atacar no quiere decir que tu delantero no haga presión, atacar no quiere decir tener tres centrales paraditos atrás, atacar quiere decir recuperar la pelota, y el Chivas no supo cómo recuperar la pelota, cómo quitarle la pelota al América. América jugueteó con ellos, me da pena.
Exacto, enormes diferencias entre uno y otro planteles. El América dominó el partido, jugó con la ansiedad del contrincante, como ya apunta Chelis, lo maniató, apretó cuando quiso, se decidió a meter más goles y le da forma a una paliza de escándalo. Y yo creo, Héctor, no sé qué pienses, que lo que pasa a nivel directivo tarde o temprano se refleja en la cancha.
Sí, claro, claro. Yo por eso te digo que si analizamos el partido de ayer, es un enfoque. Si analizamos toda esta crisis de Chivas que tiene ya muchos años, habría que hacer el primer responsable el dueño, por supuesto, ¿no? Y luego ya podemos bajarle tantito a Fernando Hierro, esta falta de compromiso de irse a un lugar que le ofrece más dinero cuando tiene un contrato, esta otra falta de compromiso de Fernando Gago, que también se va igual con el canto de las sirenas de Boca, pero básicamente yo creo que Amaury Vergara está muy lejos de lo que fue su padre en materia de cómo gestionas un grupo como este, ¿no? Cómo contratas trabajadores que tú les exijas resultados y sobre todo cómo te dejan con tanta facilidad tirado un compromiso para el cual creo que no le ha dado el valor real que tiene Chivas, porque Chivas es un equipo muy, muy importante como para que te lo desprecie no una, sino dos personas en muy poco tiempo, ¿no? Te dejaron tirado el barco ellos. Y también yo le pregunto a Chelis, que es entrenador, que esa parte creo que ayer quedó muy claro. Cuando un equipo tiene un menor plantel menor que el otro, que es evidente que Chivas es menor que el América, pues la única forma de equilibrar, Chelis, no sé si estés de acuerdo conmigo, es que los 11
tengan un 1000% de concentración en el partido y los 11 tengan el 1000% de esfuerzo en el partido. Es decir, si uno de ellos está desconcentrado, caso Mozo, si uno de ellos no pone todo el esfuerzo que debe de poner en un partido y no equilibra el rendimiento físico de todos parejo, pues se va a notar la diferencia de calidad entre uno y otro.
Sí, pero entonces tú planteas un 11 que vaya a tener esas características que tú quieres. Uh-huh. Mismo 11 que sí tiene Guadalajara. Mismo 11 que nadie se ha atrevido a sacar. Guadalajara no puede jugar en línea de 5 porque no tiene 3 centrales de categoría. El de categoría ya lo vendió y trajo a Tapias. Entonces, vamos a decir que tienes 2. Tienes que jugar en bloque y tienes que tener gane, porque aparte vas ganando 1-0. Tú tienes que jugar con ese 1-0 a tu favor. Ayer me sorprendió, en verdad me sorprendió, de una persona tan inteligente como Gerardo Espinosa plantear un partido a la manera en que lo planteó. Y lo peor de todo, no saberlo poner, porque el 1-0 todavía le favorecía al Guadalajara, porque estaba en cancha ajena. No lo supo, cada paso que daba, cada minuto se comprometía más. Y les cambio la cosa. Hoy en un programa dije que el señor Amauri tenía que vender y me regañaron mis compañeros de la mesa que no es
lo... Totalmente de acuerdo contigo. Tiene que vender porque uno ni le sabe, ni le entiende, ni le apasiona. Bueno. Sí, adelante, Chelis.
Sí, eso, ya. No sé si me escucharon.
Sí, te escuchamos perfecto. Oye, sí, hablando de Gerardo Espinosa, que es solamente una de las varias partes que componen este rompecabezas del cual está al frente a Mauri Vergara, vamos a preguntarle a Jesús con respecto al técnico. Jesús, mucho gusto en saludarte. Jesús Bernal, ¿qué tanto disminuye la posibilidad de que Espinosa se quede como técnico del Guadalajara después del fracaso y el planteamiento de anoche?
¿Qué tal, Beto, compañeros? Muy buena tarde. Pues hasta ahora la situación sigue igual. Yo diría que Gerardo Espinosa se quitó una posibilidad de poder continuar, ¿no? Al haber quedado eliminado de la CONCACAF, pero su contrato es el mismo, le quedan 6 partidos más lo que se pudiera acumular en caso de que Chivas avance a la fase final del campeonato, y ahí estará sujeto a evaluación el técnico. También la directiva entendía el riesgo que corría al hacer un cambio de entrenador a tan solo un día antes de que se enfrentaran al América, porque Gerardo llega el martes y el primer duelo de ida de la CONCACAF fue el miércoles. Entonces digamos que por ahora pues la situación está igual que hace una semana.
Oye, Jesús, te saludo con mucho gusto. ¿Y por qué después de este tipo de tropiezos donde la comunidad de seguidores rojiblancos está muy molesta y tú lo ves en todos lados, lo puedes palpar en redes sociales, el enojo de la gente con la directiva, ¿por qué Mauri Vergara no da una entrevista, no da la cara, no le explica a la gente cuál es el plan, cuál es el proyecto, qué están haciendo? ¿Por qué no él, tampoco su cuñado Alejandro Manso tampoco habla nunca con la prensa? No, el director deportivo tampoco habla ahorita con la prensa. Entonces, ¿quién le va a dar de parte de la directiva a la gente una explicación de por qué están pasando las cosas?
Saludos, Héctor. Buena tarde. Es muy buena apreciación. Ha sido decisión de Amauri y de su grupo de asesores cercanos el alejarlo de los medios de comunicación, porque cada ocasión que salía, pues o decía algo que lo comprometía o la afición empezaba a golpetear, ¿no? Entonces, por eso ha tomado esa determinación. Ya tendrá más de un año que no aparece ante los medios, tal vez un poco más, a Mauri Vergara, un año y meses que no sale. En su momento para eso estuvo Fernando Hierro, y de hecho hubo una ocasión cuando Chivas pierde precisamente ante el América 4-0 y 4-2 con Paun y con Gago en el banquillo, que salió Fernando Hierro a dar la cara. Fue al que mandaron, ¿no? O sea, para eso te contratamos, para eso llegaste, y lo pusieron en una conferencia, pero ahora no. No sé si tenga que ver de entrada con que están en la Ciudad de México y se van a ir de ahí a Ciudad Juárez. pero se había comportado, digamos, de esa manera, ¿no? A ver, trajimos a Fernando Hierro, director deportivo, él tendrá que dar la cara por las cuestiones del equipo, ahora le correspondería a Javier Mier, pero tampoco me han informado desde Chivas que estén planes hacer esta conferencia, ¿no? Habrá que ver cómo transcurren las próximas horas, pero es cierto, a Mauri se ha alejado totalmente del tema mediático.
¿Y tienes idea qué tanto cambiará la formación del Guadalajara para la reanudación del torneo de liga?
No, Beto, el trabajo del día de hoy fue meramente de recuperación, un trabajo regenerativo para tratar de estar de la mejor manera. Ya mañana pudieran hacer un trabajo mucho más específico pensando en el partido que disputarán, pero pues tampoco es que Chivas tenga un plantel muy vasto para pensar en 10 cambios, ¿no? Seguramente seguirá Gerardo Espinosa sosteniendo la misma base.
Jesús, muchas gracias por la información.
Saludos, buenas tardes.
Buenas tardes. Hoy por hoy, Chelis, ¿qué equipo le puede hacer sombra al América en el fútbol mexicano o en CONCACAF?
No, en CONCACAF no lo sé, tiene que ser algún.
¿El Inter mexicano de Miami?
¿Quién sabe para dónde se encarguen los dados? Pero futbolísticamente, jugando el América, no porque haya jugado un partido espléndido, sino porque tiene un plantel espléndido que le puede dar 500 vueltas al plantel, puede jugar con los marcadores, puede hacer muchas cosas. Yo no lo veo. A mí me gusta Cruz Azul. Dejen a Sánchez y quiten esa presión que tiene. A mí me gusta Toluca. ¿Y cuánto va a durar? No lo hay. A todos los que podamos nombrar de la Liga Mexicana les vamos a encontrar un pero, y un pero muy grande.
Sí, plantel espléndido, fondo de armario, banca de calidad, entrenador magnífico. 3 títulos de forma consecutiva, Héctor, respaldan a este fortísimo América de la actualidad.
Sí, y tiene toda la estructura de equipo ganador, Beto, porque el dueño establece desde que llega cualquier integrante del plantel, establece la obligatoriedad de levantar trofeos, no de ganar partidos. Lo ha dicho claramente Emilio Azcárraga muchas veces. Aquí nadie viene a ganar partidos, aquí venimos a ganar campeonatos todos. Esa es una línea establecida, que es una directriz que permea de arriba hacia abajo, ¿no? ¿Eso cuándo has escuchado a Mauri Vergara decir algo de eso, Beto? ¿Cuándo? No tiene un plantel para ser campeón. No diseña los equipos para ser campeones. Sí gastan a tontas y a locas, ¿no? Pero no gastan suficiente como los demás que quieren ser campeones.
Volveremos enseguida. Huerta, Chelis y Murrieta.
Somos Gina Áviles
y Nacho Muñoz. Escucha La Mano Peluda donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Oigan, ¿se acuerdan del escándalo en el Abierto Mexicano de tenis? Varios jugadores abandonaron el torneo por problemas estomacales y otra vez el agua fue la sospechosa. ¡No es raro! 8 de cada 10 garrafones están contaminados y han cerrado más de 300 purificadoras tan solo en la CDMX. ¿Cómo tener agua realmente pura en casa? Con Ecofiltro, el filtro de agua mejor calificado por Profeco. Purifica con barro, carbón activado y plata coloidal. Sin químicos, no rentas mensuales ni electricidad. Además, no necesita instalación y mantenimiento en 2 años y ahorras hasta 18 mil pesos. Además, por su 10º aniversario, tienen hasta 40% de descuento en ecofiltro.mx. Y si usan el código ESPN10, otro 10% adicional. Corre a ecofiltro.mx o manda WhatsApp al 55 54 65 63 30, porque la promo es por tiempo limitado.
De regreso en esta tarde en la emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula, y vienen, Héctor, no consecutivos, pero sí 3 duelos ahora contra Cruz Azul. Ya los tuvo el América frente al Guadalajara y ahora frente a la Máquina Cementera en la Liga y aparte en la fase de cuartos de final de la CONCACAF.
Y también llegan en situaciones diferentes, Beto, porque mientras sí, el América es estabilidad total, hay apoyo de la directiva al cuerpo técnico, hay respaldo del proyecto, hay confianza en el proyecto. En Cruz Azul todo lo contrario, ¿no? Porque la grilla interna está a todo lo que da, Beto. Pero hay voces en la directiva que piden la salida de Vicente Sánchez, a pesar de que lleva 8 victorias, 4 empates y un solo perdido desde que tomó el cargo del equipo. Un solo perdido. Acuérdense que Anselmi dejó el equipo en la posición número 17 de la tabla, con un empate y una derrota. Perdió con Juárez, empató con el Atlas, Anselmi se fue a Portugal, viene Vicente Sánchez y a partir de que llega, contando los partidos de Liga y de CONCACAF, él lleva 8 victorias, 4 empates y una derrota, y sin embargo no tiene el respaldo de la directiva en el 100% de directiva. Víctor Velázquez medio le da el apoyo, ahí medio, Iván Alonso lo grilla todo lo que puede, y el caso es que ahí está el pobre Vicente Sánchez que no sabe si va y viene, o no sabe si una posible derrota contra el América, que no sería nada extraño que el América le gane Cruz Azul en la ronda eliminatoria de CONCACAF, no sería raro. El América es mucho mejor equipo, más aceitadito, más trabajado, con un gran técnico como Jardín, y Vicente Sánchez no deja de ser un novato, ¿no?, como entrenador. Pero pues ellos, imagínate estar trabajando semana a semana con la soga al cuello,
¿verdad? Sí, totalmente. Es una forma muy incómoda de trabajar. Ahora bien, Chelis, yo creo que serán partidos mucho más parejos, sobre todo tomando en cuenta como referencia el de anoche. Yo creo que Cruz Azul le dará más pelea a final de cuentas al América.
Sí, y la realidad es lo que dice Héctor. O sea, a este señor Sánchez lo van a enfermar. Lo van a enfermar porque se le nota en la cara la angustia. La angustia.
Ya tuvo que cambiar de casa por lo pronto, Chelis.
No, una angustia se le nota. Pero sí. ¿Cómo no va a estar angustiado si dirigiera a sub-20, de repente tiene el primer equipo, pero haciéndolo estupendamente bien? A mí me gusta más lo que hace Sánchez que lo que hace Anselmi. Mucho más. ¿Por qué? Porque el jugador se ve más libre. Se ven más sueltos en la cancha. El que no se ve suelto es él. Él está agarrado pensando, el equipo está jugando bien. ¿Le gustará al señor Pérez? ¿Le gustará al señor Rodríguez? ¿Le gustará aquel que llega a la oficina a meter grilla al oído al que más o menos le gusta? O sea, sufre el señor, y esto a la vez se ve reflejado en varias partes de los cotejos en los jugadores. El equipo está perfectamente bien. La única posibilidad que tienen de ganarle al América es decirle a Sánchez: Sánchez, acabas el torneo y uno más. Aunque le rompas el contrato en mayo, aunque se lo rompas, te vas a quedar. Sí. Vas a ver cómo cambia todo.
Porque de momento la incertidumbre puede acabar por dar ansiedad a Vicente Sánchez, que como ha dicho Héctor durante la semana, los números de Vicente Sánchez no son nada malos, aunque claro, perdió a una pieza fundamental como es Romo. El estilo de juego ha cambiado también, aunque se notó ya, Héctor, en el partido anterior de CONCACAF, otra vez un equipo con más propuesta ofensiva, y terminó por golear
al equipo de Sierra Sanders. Pero fíjate una cosa, y Kevin me va a dar la razón en esto. Cuando el técnico, aunque sea interino, tu base de plantel te dice, como le dijo Farabelli, cuando se va a Anselmi, habla con el cuerpo técnico, con Vicente Sánchez, con el profe Rubens Valenzuela, con todo el cuerpo de Jojolewiki, habla y les dice: Beto, se fue mi papá, mi abuelo, mi tío, mi hermano. O sea, no puedo negar que los del cuerpo técnico de Anselmi eran mis amigos, eran mi familia. Sí. No lo puedo negar. Pero ¿saben qué? Cuenten conmigo. Soy un profesional, me voy a dedicar enteramente y les doy todo mi apoyo como jugador. Cuenten conmigo. Eso creo que para el grupo del cuerpo técnico fue muy importante, porque aún todos los anselmistas, creo que hay varios jugadores totalmente convencidos de Anselmi.
A pesar de que estaba muy identificado, Rivero.
Grupo de anselmistas que no se alcanzó a escuchar, Beto.
Con Anselmi, claro. Sí,
tuvimos un problemita técnico y le decía yo a Chelis que sí es importante para un técnico, aunque sea interino, que uno de tus jugadores te diga: se me fue mi papá, mi abuelo, mi tío, mi hermano, porque todo el cuerpo técnico de Anselmi eran mi familia. Se me fueron, pero yo estoy con ustedes para lo que se necesite. Sí. Cuenten conmigo.
El jugador.
Eso les dijo Farabelli al cuerpo técnico.
Sí, pero el jugador más Sánchez. Criticado en el tiempo de Anselmi, por lo menos ahí en el canal, al que más criticábamos era a este señor. ¿Por qué? Porque sí. no demostraba en la cancha cosas que queríamos que demostrara. Y ese fue el que le puso el dedo en la llaga. Estupendo para el señor Sánchez. Las palabras de este jugador, estupendo, te caen.
Eso les dijo. Y obviamente, cada que entra a la cancha, pues lo demuestra, ¿no? Tienes a Rivero, que se parte el alma por el equipo siempre, con cualquier entrenador. Rivero no hace concesiones de quién está o quién no está. Rivero siempre, desde que llegó a Cruz Azul, ha sido un ejemplo de entrega. Sí. Tienes a Jorge Sánchez, que ha mejorado. Tienes a Piovi, que siendo un anselmista, también cumple. Hoy se expulsaron el partido pasado, pero cumple. Y bueno, el Chiquete Orozco, que lo saca de su zona de confort de Guadalajara, le paga la cláusula de rescisión a Chivas.
Y ni siquiera...
Y no ha sido titular. Pero,
ha sido titular,
pero ha sido parte del grupo, Beto. Y no está jugando en contra. Entonces, te digo que el grupo de jugadores ha apoyado a este cuerpo técnico. Y los resultados te dicen que están con ellos, porque 8 ganados, 4 empatados, 1 perdido, no te hablan de que el grupo está en contra.
Totalmente, totalmente de acuerdo. Vamos a tu reporte, Marcelino. Gusto en saludarte el día de hoy.
Saludos, Heriberto. Ha vuelto la calma al nido de Coapa después de una semana un tanto turbulenta, de mucha tensión, de dientes apretados después de la derrota en CONCACAF contra el Guadalajara en la ida, el empate sin goles dentro de la liga que ejerció mayor presión en el plantel. Sin embargo, han sabido sacarla adelante y con esta goleada de 4-0 frente al Guadalajara, que los coloca en los cuartos de final de la CONCACAF Champions Cup, el equipo ha respirado. Andrés Jardine tiene planeado para este sábado hacer rotaciones y evaluarán al plantel jueves y viernes para saber quiénes están en mejor estado físico y ponerlos a ellos para no sobrecargar al equipo. Las únicas dudas, Dagoberto Espinosa y Jonathan Dos Santos, que están en la parte final de la recuperación que tenían. Espinosa, unas molestias en el tobillo que lo sacaron de la convocatoria del partido de vuelta contra el Guadalajara, pero al parecer ambos podrían estar disponibles para el sábado. Después de este encuentro frente a los rojinegros, 3 o 4 días de descanso para el plantel, para que puedan desconectarse, recuperarse, pasar tiempo con sus familias, porque después de fecha FIFA viene otra seguidilla importante. Reciben a Tigres el primer fin de semana, a mitad de semana reciben a Cruz Azul por CONCACAF, visitan a Pachuca por Liga, luego visitan a Cruz Azul en CONCACAF y cierran esta trilogía contra la Máquina en el partido de Liga como local en la jornada 15. Por lo tanto, viene otra carga importante para las Águilas terminando la fecha FIFA.
Marcelino, muchas gracias por la información. Y ahora contigo, César Caballero, con el reporte de la Máquina Cementera.
Hola Beto, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. El conjunto de Cruz Azul regresó a los entrenamientos de cara a lo que será el duelo del fin de semana cuando reciban la visita del San Luis en el Estadio Olímpico Universitario. La gran duda que en este momento tiene Vicente Sánchez es la de Giorgos Giakoumakis. El griego no pudo estar disponible en el partido frente al cuadro del Seattle Sounders debido a un problema muscular en la pierna derecha. Hasta el momento el delantero se mantiene en recuperación, no ha podido trabajar con el resto de sus compañeros y tiene muy pocas posibilidades de estar presente ante el conjunto potosino el próximo fin de semana. Por otra parte, Omar Campos, quien también tuvo algunos problemas físicos y que no pudo estar en la convocatoria del martes, ha regresado a trabajar con el resto de sus compañeros y él tiene más posibilidades de estar presente ante el Atlético de San Luis. Sin embargo, es una situación que se va a definir hasta el entrenamiento del día viernes. Por otra parte, la Máquina ya conoce que las Águilas del América serán su rival en los cuartos de final de la Champions Cup de la CONCACAF. Te puedo confirmar que es una situación que han recibido con muchísimo agrado. Ellos saben perfectamente que una serie contra Chivas quizás en el papel hubiera sido mucho más accesible, sin embargo tienen las ganas de volver a enfrentar a las Águilas del América, tienen las ganas de cobrar revancha y también de cerrar las heridas que ha dejado la semifinal que perdieron apenas en diciembre pasado y también la final que perdieron ante el conjunto americanista a mediados de 2024. Así que en el interior de Cruz Azul están muy contentos por volverse a topar con el conjunto azul crema, saben que es una gran oportunidad de sacarse la y tomar revancha de todo lo que ha sucedido en los últimos meses. Yo de momento vuelvo contigo, Beto. Fuerte abrazo.
Gracias, César, por la información. Estaremos después del corte comercial platicando acerca de Monterrey Rayados, que quedó fuera de CONCACAF anoche en Torreón a pesar del empate ante el equipo de Vancouver y del tercer gol que marca Sergio Ramos con la camiseta del equipo de los Rayados del Monterrey y otros temas en esta tarde en ESPN Radio Fórmula.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Enorme es el fracaso, Chelis, del equipo de Monterrey, a pesar de que en el último minuto del partido cae todavía el gol del empate de Sergio Ramos al minuto 97. Pero el empate no le sirve de nada al equipo de Monterrey, Chelis, que queda fuera del torneo.
Sí, hablas muy bien, o te escucho, de Monterrey, que casi se lleva el triunfo por el empate que lograron. Y no, Monterrey no juega a nada, no ataca a nada, no defiende a nada. No ayer, hace mucho tiempo, lo hace por medio de individualidades, grandes goles, grandes jugadas, individualidades. De individuos que juegan fútbol, pero solamente así han logrado lo que han logrado. El ejemplo más palpable de Monterrey es lo que sucedió hace 15 días contra Santos, contra un equipo que venía en último lugar y le pintó la cara durante mucha parte del partido a Monterrey, que lo gana con 4 golazos, con 4 jugadas geniales de sus jugadores. Yo veo que tienen un contubernio entre los encargados del equipo y el técnico, porque no puedes tener 2 dedos de frente y que te digan te vamos a traer a Ramos para solucionar tu defensa, y tú como técnico decir, sí, tráigame a este señor de 40 años para que solucione los problemas de defensa. Sí. Es ahí una mafia lo que traen deportivamente.
Sí, porque iban a traer a Carlos Cuesta, un jugador central.
Y estaba Salcedo también, ¿te acuerdas, Héctor? Que se lesionó en el primer entrenamiento.
Sí, pues por eso, por lo de Salcedo.
Sí.
Pensaron en el colombiano Carlos Cuesta, que es de la selección de Colombia. Acaba de salir en la lista de Colombia para esta fecha FIFA, ahí está. Pero a mí se me hace, no sé si la CONCACAF lo permita, me faltaría averiguar ese dato, pero ayer salió con, cuenta los extranjeros, Andrada, Medina, Sergio Ramos, Oliver Torres, Corcho Rodríguez, Sergio Canales, Nelson de Osa, Lucas Ocampos y Germán Berterame. 9. Solo Ricardo Chávez y el Guaso Reyes como laterales. Así jugaron 60 minutos ayer del partido. Imagínate que el reglamento no lo permitiera e imagínate tú que llegaran a perder en la mesa parte de esto. O sea, 9 extranjeros. Hace mucho que un equipo en México no juega con 2 mexicanos solamente.
Sí.
Hace muchísimo tiempo. Pues hoy echó toda la carga por delante y ni así le alcanzó.
Ni así le alcanzó.
Para ganar este partido. Esto, el talento ahí lo tienes. La calidad ahí está. Lo que tal vez no esté es el técnico, Beto.
Sí. El entrenador, yo no sé qué tanto peligre. Por lo pronto Canales marca el minuto 4, sí.
Mucho peligro.
Yo creo que sí, efectivamente. Luego Campo empata al 56, White al minuto 78 marca el 2-1 y Ramos de penalti ya en el tiempo agregado anota el gol del empate, pero no le sirve al equipo de Rayados de Monterrey. Vamos a ir contigo, Héctor Tello, allá en la Sultana, con respecto a este tema del fracaso del equipo de Monterrey.
Hola Beto, buenas tardes, saludo afectuoso para todos. Y bueno, siguen hasta estos momentos de la tarde acá en el Barrial reunidos directiva y Martín de Michelis. Ya salió hace unos instantes el cuerpo técnico del argentino y estamos a la espera aquí afuera de estas instalaciones de que pueda comparecer alguna de estas dos partes. Recientemente pudimos charlar brevemente con Lucas Ocampos, que da todo el respaldo para el técnico argentino, que hace ironía de que hace unos meses los había metido a la final, que era catalogado como el mejor por haber entrado como relevo, y ahora que sea señalado como el único culpable. Es este el respaldo que da al menos el extremo argentino a Martín de Michelis. Vamos a escucharlo si les parece.
Nosotros estamos a muerte con el entrenador. Como le digo, hace un mes este entrenador nos llevó a la final y era el mejor del mundo para el 90%. Hoy no estamos bien, ayer fue un golpe muy duro para todos y hoy tenemos que hacernos cargo Absolutamente todos. Ni hace 2 meses éramos los mejores del mundo, ni ahora somos los peores. Pero hay que saber que este club obviamente no está para noches como la de ayer, y hay que ser autocrítico y darle al club lo que nos pide y a la gente obviamente también.
Bien, a reserva de que se pueda dar a conocer ya una eventual salida de Michelis, ¿hay un plan por parte de la directiva, si es antes del partido de este fin de semana ante los Pumas, que sea Nico Sánchez y Hugo Norberto Castillo quien asuman como interinos para este compromiso, de ser después, si se determina que sea la salida de Martín de Michelis el motivo para tratar de revertir esta mala racha del Monterrey? Bueno, pues tendrán algunos días por el receso en la fecha FIFA para anunciar al sustituto. Nombres como Julen Lopetegui y Santiago Solari son los que están en carpeta. Se habla mucho también acá en Monterrey de una posibilidad de un acercamiento con Xavi Hernández. Lo que sabemos nosotros es que es del agrado, pero lo ven más complicado porque el español, que hace unas semanas estuvo acá, quiere dirigir en el fútbol elite en Europa. Regreso con ustedes.
Que esa posibilidad, gracias Héctor, como dice tu tocayo allá en Monterrey, Héctor, tú has mencionado que Xavi Hernández podría llegar a ser una posibilidad para Monterrey.
Pues es que están buscando cosas que llamen mucho la atención, Beto, cosas que impacten, bombas auténticas, ¿no? Lo de Canales primero, Liber Torres, Lucas Ocampos, ahora la llegada de Sergio Ramos, que teniendo un defensa más joven colombiano para traer, prefirieron todo el alboroto que iba a causar el nombre de Sergio Ramos, que les están costando un dineral a todos. Pero pues el técnico es el que no ha respondido, Beto, y quizá Xavi Hernández vino hace poco a Monterrey, invitado por los directivos del grupo empresarial que maneja el equipo, y dio una conferencia ahí de liderazgo y todo lo que tú quieras. Estuvo en la casa de Héctor Moreno, les llevaron mariachi, estuvo ahí cantando con ellos y todo. Tiene mucha amistad con Oliver Torres, mucha amistad con Sergio Canales. No sería una opción
descabellada.
Ahora hay que ver si Xavi baja las pretensiones de seguir en Europa y acepta un desafío como esto de venir a México, ¿no? El dinero también, no creo que para Monterrey sea problema el dinero. Es el equipo que más dinero genera en entradas de México. Es el equipo que más dinero entra en materia de taquilla, porque tiene vendido prácticamente el estadio antes de empezar la temporada. Entonces, pues dinero hay, pero hay que ver si Xavi quiere, ¿no?
¿Y qué te parecería esa mancuerna, Chelis, en un momento dado, de Nico Sánchez y Hugo Norberto Castillo para dirigir al equipo de Monterrey?
Mejor que lo que tienen, con el gran problema que no automáticamente el equipo va a jugar. Por lo menos van a necesitar 4 o 5 partidos más los entrenamientos de estos entrepartidos para que el equipo te pueda jugar a algo. O sea, no con 3 entrenamientos y el primer partido, ya el equipo va a jugar algo. Entonces, mejor que lo que tienen, pero por supuesto, ahora bien, para que el Monterrey juegue a lo que la afición y el público de México con este plantel te exponga en la cancha, igual finales del torneo.
Sí. Hugo Norberto Castillo, seguramente lo recuerda Héctor como atlista, pero también los americanistas por aquel gol de oro del misionero Castillo en un partido de final contra Necaxa, sí, en la cancha del Estadio Azteca, sí, donde sí. Castillo da el título al conjunto del América hace unos 20 años, un poco más.
Sí, el llamado gol de oro, ¿no?
El gol de oro, aquel gol de cabeza de Castillo, sí, sí. En la cancha del Azteca.
Lleva 2-2 global, llevaron a tiempo extra y ella se mete el gol el 3-2, sí, claro. Ese día fue el 3-0, pues, 2002. Pero iba 2-0 perdiendo. Entonces le gana Necaxa la final. También muy recordado en Monterrey, porque también jugó en Monterrey.
También en Monterrey, claro. Y en el Atlas, ahí llegó a México, ¿no? Con el Atlas, sí, con si el no Atlas. Mal recuerdo.
Y Nico Sánchez es un jugador que fue un emblema.
Nico Sánchez muy emblemático de Monterrey,
muy
claro.
Emblemático. Pero serían interinos, Beto, como están haciendo ahorita en Tijuana. Ponen a Loco Abreu, que dirige a Dorados, a que entrene a Tijuana durante, sí, la semana. Y Cirilo Saucedo dirige los partidos. Porque sí. porque Loco Abreu tiene chamba con el Dorados.
Con el Dorados, sí.
Pero como son de la misma familia, pues entonces esta loquera de que Loco Abreu va a Tijuana, entrena al Tijuana, se regresa a Culiacán, dirige al Dorados, y mientras que Cirilo Saucedo, que era auxiliar, uno de los auxiliares del profesorio, dirige los partidos de la liga. Exacto. Es una locura también.
Sí, una locura. También hace pocas semanas entrevistamos a Abreu en la televisión en Enfocados. Vamos a hablar de la polémica de ayer, el doble contacto, el doble toque de Álvarez en el penalti del Atlético de Madrid frente al Real Madrid en la Champions. Vamos a escuchar al Cholo Simeone y a Carlo Ancelotti, el técnico del Real Madrid.
Ya, ¿ustedes lo vieron? ¿Ustedes lo vieron? ¿Qué vieron? ¿Qué vieron? ¿La tocó o no la tocó?
Yo no lo sé, por eso digo que no, si le has preguntado.
¿La viste?
Yo digo que por eso te pregunto.
¿Pero la viste o no la viste?
Yo vi la repetición.
¿Y qué viste?
¿Cómo sale el balón rebotado?
Pero por eso
yo no lo tengo claro, por eso te pregunto si
no
tú hablaste
miedo.
Con...
Si tienes miedo, porque después te van
a... No, yo te pregunto.
Noble, si
yo
te tienes miedo...
No, yo te pregunto...
Cualquiera de los que está acá presente si vio que hablar... la pelota la tocó dos veces. Julián, levante la mano.
Yo te pregunto...
¿Quién levanta la mano? Vamos, Julián. ¿Quién levanta la mano? ¿Quién levanta la mano? Bien, ¿quién tocó la pelota dos veces, Julián? ¿Eh? No la levanta nadie. Listo, otra
Julián,
pregunta.
¿Qué te dijo?
Yo creo que ya lo habían detectado, porque cuando nos hemos dado cuenta nosotros que había esta duda, ya lo habían detectado desde el VAR. Nosotros no hemos, por lo menos yo no me he dado cuenta de esto. He visto, sí, me parece que toca con el pie izquierdo, el segundo toque.
El show de Simeone intentando acorralar a un periodista que únicamente le estaba preguntando si creía que había doble contacto, pero el Cholo devolvía la pregunta. Yo creo que, y no es un acto de prepotencia, pero creo que el entrevistador es el que debe hacer las preguntas. El caso es que, Chelis, sí hubo doble toque, porque ya hay una toma de la UEFA donde se nota muy claramente que con el pie de apoyo, el izquierdo, toca primero Julián y después con la derecha, así que sí hay doble toque en este gol de penalti anulado ayer.
Sí, es patético lo de Simeone, cómo festeja y arenga a la gente ante la derrota y ante la derrota con el mismo. Sí. Un técnico que lo vimos el fin de semana pasado contra el Getafe, ir ganando 1-0, faltando 20 minutos y tratar de cerrar el partido, pudiendo acceder al primer lugar. Lo vimos ayer contra el peor Madrid que he visto en mi vida, pudiéndole meter 2 y 3 goles y encerrarse todo el partido desde el segundo 46 que metió el gol. O sea, ¿por qué no te habla de eso? Y te habla de un penalti que fue o no fue, que ya está totalmente justificado, que sí hubo dos toques. ¿Por qué no habla de las pocas amígdalas, como diría Hugo, para ir y vencer a los grandes y decir, yo soy el grande? Y después de 10 años ya aprendí a ser el grande, porque verdaderamente, qué cantaleta de Simeone. Ha hecho mucho por el Atlético, pero ha podido hacer más.
Sí, porque no se trata de una votación, aquí no es por mayoría de votos, claro, Héctor. Claro, claro. Aquí es por analizar milimétricamente si hay doble toque en un penalti como el de ayer de Julián Álvarez en la cancha del Metropolitano.
Además, un dato que acabo de ver hace poquito, en estos portales que sacan cifras y todo, Beto.
Sí.
El técnico que más dinero gana en el mundo es el Cholo Simeone. 30
correcto.
Millones de euros al año. Guardiola anda en 21. Ancelotti no llega a 10, entonces imagínate que Cholo Simeone, que tendría que, siendo el técnico mejor pagado del mundo, tendría que dar explicaciones más coherentes que preguntarle a la prensa.
Sí, hombre.
A ver, ¿quién lo vio? A ver, sí, nadie, sí, levante la mano. O sea, pues no es un concurso.
Sí,
esto.
No es concurso de Chabelo, sí.
O de claro. Buena vista, a ver quién tiene mejor vista de todos, a ver, exacto, quién vio que le pegó dos veces a la pelota. Yo hoy la UEFA saca un video contundente.
Sí, es muy claro.
Que dice a Cholo Simeone, a ver, no hagan preguntas a la gente, aquí está, mira. Los que teníamos que decidir qué fue, decidimos bien y a tiempo.
Claro.
Y la UEFA, que es una institución más seria que la Liga Mexicana hasta ahorita, la UEFA dice que está, mira la prueba. Sí, porque a los de aquí de la Comisión de Arbitraje, Chelis, cada que hay un debate se disculpan. Ah, sí, la vimos, sí, pues sí, ya qué remedio tiene.
Correcto.
¿Verdad? O no la vimos, o sí la vimos, o no se puso de acuerdo el del VAR con el árbitro principal. Aquí somos tercer mundo, ridículos para ese tipo de explicaciones. La UEFA contundente, Beto, aquí está el video.
Sí, y sin tanta explicación, claro. No,
el árbitro en su lugar, el árbitro, ¿para qué decido esto si el VAR tiene forma de ver repeticiones? Que claro, lo ve el VAR. Yo no la vi en el momento, la da por buena primero, el VAR le dice, no, sí la tocó dos veces, la anulo. En menos de un minuto estaba resuelto todo, Beto.
Sí, totalmente. Ahora, si el Cholo cobra 30 millones de euros al año, ajá, más o menos en cuánto andará Xavi Hernández, por si acaso el Monterrey está interesado en contratarlo, mucho menos, ¿no?
Pero mucho más de lo que gana cualquier técnico en México.
Sí, claro.
No, o sea, más que cualquiera.
8, 9, 8, 7, 8,
por ahí.
Por ahí va a andar.
Sí, sí, menos de la mitad que Simeone. Pero, pues no deja de ser un técnico carísimo, Chelis, en un momento dado para ser considerado para el fútbol mexicano.
Sí, pero lo que también tenemos que considerar, que el equipo en México que mejor ingeniería económica tiene, mejor ingeniería es el Monterrey, por la cantidad de empresas que tiene. Y entonces, para 8 millones, para esa empresa, es lo que traigo en el cenicero yo de monedas.
Sí. Oye, y hablando de fútbol internacional, pero claro que no nada comparable con el fútbol europeo, en CONCACAF el equipo de la Universidad de México, Héctor, enfrenta al Alajuelense de Costa Rica, ventaja del equipo universitario en aquel debut de la semana anterior de Efraín Juárez en la cancha de Ciudad Universitaria.
Pues ya se quedaron fuera dos de los equipos mexicanos, ya quedó Chivas fuera, ya quedó Monterrey fuera, entonces necesitamos que Pumas gane, Beto, para que haya cuatro mexicanos en la siguiente ronda, y entonces ya cuando se empiecen a eliminar América, Cruz Azul, irán cada vez menos, para que en la final aseguremos que llegue un mexicano a la final, Beto.
Sí, exacto.
Si no, de lo contrario, no va a haber esa posibilidad. Sí. El del grupo que le correspondía al Inter Miami, que podía enfrentar mexicano, difícil era Monterrey, ya no pasó. Entonces, el Inter Miami, creo que le están abonando el camino, va a llegar a la final y se enfrentará pues o al América o al Cruz Azul o a Pumas probablemente.
Exactamente, Alajuelense contra el equipo de la Universidad de México en el partido de vuelta que se va a jugar el día de hoy a las 8 de la noche allá en Costa Rica. El partido está ganándolo Universidad de México 2-0 y vamos a escuchar a Efraín Juárez, el técnico del equipo de la universidad.
La realidad es que nosotros no vamos a cambiar la idea. Nosotros somos un equipo que, y pretendemos ser un equipo que sea protagonista en cualquier cancha. Obviamente el gol de visita, entendemos que hacemos un gol, ellos tienen mucho mayor margen para poder ir por el resultado. Tenemos clarísimo cómo vamos a enfrentar el partido, tenemos claro el plan de partido, tenemos claro cómo puede ser ellos, qué variantes pueden tener, cómo puede suscitarse el ambiente también. Entonces, en ese aspecto me parece que el equipo está preparado. Me parece que Pumas es una institución que conoce bien este tipo de torneos, uno de los más grandes de clubes más grandes de México, siempre tiene que estar peleando a nivel internacional. Nosotros tenemos la oportunidad hoy de, en un marcador que hicimos bien los deberes en casa, poder tratar de...
La voz de Efraín Juárez y Pumas, que tiene un pie dentro, Chelis, de la siguiente ronda en el torneo de la Copa de Campeones de la CONCACAF.
Tiene un pie adentro, los jugadores los veo más sueltos, los veo más contentos. Al Quispe, al señor peruano, nunca le había visto un partido como el del viernes pasado, al de los pelos largos. Nunca le había yo visto un partido. Les cayó como anillo al dedo la llegada de Juárez. Y, punto y aparte, Herediano, el fútbol de Costa Rica, lamentablemente no tiene nada.
Sí, Alajuelense en este caso, pero pues sí, vamos a ver cómo le va al equipo universitario, que ha cambiado, ha mejorado. Ganó ya en la cancha de Puebla también en el segundo partido, una buena reacción después de la expulsión de Angulo en la cancha que conoce bien Chelis, la cancha del Cuauhtémoc. Y estamos llegando al final del programa del día de hoy. Gracias por acompañarnos, Héctor, Chelis, Vicente, Roger, buenas tardes, que les vaya muy bien. Hasta mañana.
Gracias, buenas tardes.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.